Para los que todavía están aquí, los que se han quedado hasta el último, con la voluntad de Dios, vamos a encontrar conforte en esta sesión, al menos al final de esta sesión. Nuestros corazones han sido fortalecidos y ministrados por la palabra de Dios. Hay que empezar con una oración. Padre, gracias por sus escrituras, por su palabra, donde Cristo ministra a nosotros. Señor, le pido que nos dé una mente para pensar. Y aunque estamos cansados, le pido, Señor, que nos ayude a poner atención a su palabra, para que usted nos pueda enseñar y a través de eso fortalecer su iglesia, una iglesia vibrante, gente aquí en Bakersfield que proclame la palabra de la verdad. En el nombre de Cristo, le pido esto, denos la sabiduría para protegernos de estos falsos ministerios, de estos peligros que están a la mano, que usted nos proteja, y la fe y la doctrina que ha puesto en nuestras manos, sin adulterar. Amén. Voy a estar en Hebreos capítulo 1, pero deje empezar el reto que tenemos enfrente de nosotros es que los influencers dicen que no son carismáticos. En realidad no estoy seguro que ellos entiendan que eso es lo que quiere decir. Así que déjenme animarles a que piensen en esto. Y lo que yo tengo en contra de ellos es que ellos comunican en muchas partes que Dios habla a ellos de una manera audible o algo similar a eso. Con eso dicho, el peso en mis hombros es de probar eso. Pero estos líderes nacionales dicen que no lo hacen, pero sabemos que no es verdad. Yo estoy preocupado con lo que ellos dicen porque eso es lo que lo representa a ellos. Cambian sus palabras, pero no sus esfuerzos por comunicar esto. Y en verdad está sus palabras saturadas con lenguaje carismático, junto con otras formas de emociones. Déjeme darle evidencias de su propio lenguaje de que verdaderamente quieren decir esto, lo que dicen. Esta persona de la que voy a leer es la persona encargada de escribir casi todo lo que ellos promueven. Y el prólogo de lo que ellos usan no es una metáfora, una alegoría, que es una de las cosas que ellos dicen que no es, pero lo mejor es de los dos. Y eso es lo que dice, que cuando Dios me habla para comunicar sus historias, sus visiones, lo hago, pero con muchas verdades bíblicas. Ahora, si usted está escuchando esto, usted se va a dar cuenta que el autor está diciendo que Dios a veces le da visiones, historias y sueños, se las envuelve con verdades bíblicas. Eso es él diciendo que está teniendo revelación directa de Dios. Y eso en realidad es lo que mueve todos los movimientos carismáticos alrededor del país, el decir que tienen acceso a Dios. Y quiero hacer el punto que el material en ciertos puntos dice las cosas correctas. Por ejemplo, usted va a mirar en el punto 1, en el punto A, es lo que se dice. Él me dijo que el Señor me dijo que le dijera a sus hijos y comunicar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que responder orando y obedeciendo. Yo creo que eso sí es verdad, que Dios nos habla a través de hablar con Él. Yo no tengo ningún problema con esto. Es el resto de lo del material que tristemente sobreabunda y opaca lo demás, la verdad. Mi maestro en el seminario, él me decía, no estamos viendo dónde están parados los falsos maestros, sino a dónde van, es lo que decía mi maestro. Y esto indica que la organización de los influencers, ellos promueven que tienen revelación directa de Dios. Un hombre me dijo que hace semanas que él era parte de los influencers, lo invitaron a que escuchara a estas personas y dice que empezó a mirar cómo un hombre empezó a compartir un cierto testimonio de él y él acabó diciendo, así dice el Señor. Ese hombre fue invitado otra vez a otro estudio bíblico para que dijera lo mismo. Entonces, eso me da la evidencia, es de que localmente ese lenguaje no es permitido, pero también sugiero que es promovido. El punto de dos es que hablar místicamente es igual que un lenguaje experimental. Y hablando del mismo hombre, es que cuando este hombre hablaba, me apretaba la mano, y creo que su nombre era Mike. Y el carácter, este hombre agarraba mi mano como si estuviera hablando con Dios y yo sentía el poder que salía de sus manos. Y él daba testimonio de que él estaba creyendo de que estaba en la presencia de Dios. No sé verdaderamente qué hacer con ese testimonio. El punto B dice en el libro de ellos que conocer a Dios muy cercano es que debemos de conocer a Dios cerca de Jesús y que nos lleva a la verdad de Dios, pero a veces Dios va a usar a personas para hablar a través de Él, como fue el caso en mi vida. Esto es lo que ellos promueven. Es importante meterse en lo que Dios dice y ellos promueven que usted busque un lugar donde pueda orar y pueda pedirle a Dios y que le dé un tiempo íntimo a Dios, que le pida a Dios que le dé más de su presencia. Y esto estoy leyendo el libro del material de ellos, es lo que ellos enseñan. Si usted se fija en el punto D, nosotros sabemos que ellos dicen eso porque está escrito en lo que ellos han puesto en este material. Este material es altamente emocional. Ahora, si usted me conoce y usted sabe que yo no soy una persona emocional, mi esposa venía a la casa y viene y me encuentra ahí, y ella estará contenta por algo que le pasó allá afuera, y ella mira que yo no me emociono con cualquier cosa y se desanima, y simplemente digo, qué bueno que te pasó eso. Pero sí hay cosas que me emocionan, es predicar la palabra de Dios y hablar de Cristo, de Él mismo. Entonces no quiero quitar las emociones de la ecuación como emociones justas, pero esas emociones deben de venir a través de la palabra de Dios, doctrinalmente sanas. Y esto que ellos escriben no es nada parecido. Ellos dicen y constantemente hablan de cómo Dios los agarra y Dios los abraza y los hace llorar y les dice, yo te estoy abrazando y yo te quiero, hijo mío. Son puras emociones de Cristo hacia ellos y es lo que ellos ponen en sus materiales. En el punto B de su material, del punto 3, dice que oro en alto y mi corazón lo siente, simplemente palabras pequeñas, y le digo a Cristo, te amo, papi, y abrázame mientras duermo. Y me quedé dormido. Eso es emocionalismo. En el Nuevo Testamento, cuando usted mira la palabra padre, y eso es el hebreo, no es hablar como niños. Ese viene del hebreo, es Pablo hablando y diciendo que él está regresando al lenguaje original de ellos y diciendo, el corazón sabe que el Padre está en el cielo, que el Padre ministra, y sabemos que es nuestro Padre, porque nuestros corazones dicen, Padre es usted. Ellos dicen, yo soy su hijo y él es mi papá, y tengo que ser amado por el mejor papi que hay allá afuera. Y esa relación con el tiempo viene formada. Falta de respeto en cómo referirse a Dios al hablarle así. Van más allá al decir que Dios sigue hablándole a través de ellos y que sigue hablando constantemente, y donde me hacía sentir como que me estaba marinando en su espíritu y me estaba dando conocimiento que yo no sabía que tenía. Ahora, considerando que estas cosas que están escribiendo en realidad son visiones que está yendo para describir cómo se sienten hacia Dios fuera de la palabra de Dios, donde no hay arrepentimiento de pecado, este es donde se han, según ellos, arrepentido del pecado a través de decir estas cosas, enseñando sentimientos, la manera que las alegorías trabajan, por ejemplo, como en el hijo pródigo. Usted tiene el análogo, el hijo pródigo está actualmente siendo el lugar del, es el papel que representa a los pecadores, y Dios, el Padre es Dios, aquella persona que está viendo a los pecadores, y a comparación del hermano, que se enoja porque regresa el hijo pródigo, es representado por los fariseos. Y es claro, al final de la historia, dice que el hermano que se enojó está fuera de la casa, y Jesús está predicando bien duro, y él sabía lo que él estaba predicando, y ellos estaban enojados con él porque sabía que era para ellos. Y él estaba destruyendo la teología de esos hombres. ¿Cuál es la analogía para estar marinándonos en el Espíritu Santo? ¿Tiene sentido eso? Estoy hoy leyendo esta analogía. Cuando yo voy a la oración, yo puedo orar en adoración y no puedo pedirle perdón por sentirme mal de mis pecados, y donde puedo ser limpio por mis pecados, como dice Salmos, que la palabra de Dios hace bueno en mi corazón. Yo estoy viendo cómo esta palabra que ellos usan de estar marinando el Espíritu puede ser usada aquí, pero ese es lenguaje que no sirve para nada. Pero apela a nuestro deseo emocional, que queremos lo que la palabra no nos ha dicho y lo que nos advierte a que no queramos. Y siguen diciendo cómo la música los calmó, y de cómo constantemente están siendo ministrados por sus sentimientos. Y hablan de música celestial que viene y los hace sentir bien. Y busco lo que están tratando de decir, pero no lo entiendo, porque es la palabra lo que nos ministra. Esa es nuestra preocupación. Estos están llenando las iglesias con este material a cómo crear inmaduros discípulos dentro de las iglesias, donde nos podemos comunicar con ellos. Ellos quieren que la gente sienta y experimente lo que Dios está haciendo, como que de veras está haciendo algo. Lo que dice el Salmo 39, el salmista dice, si hago mi cama en el infierno, tú estás ahí. Él no lo sabe por experiencia. Él sabe con confidencia de que Dios lo ha dicho, de que el Dios no los va a dejar. Usted no siente la experiencia de Dios, usted lo abraza por fe. Dios es espíritu, no es material, Él no se siente, al menos que Él quiera hacerse, se manifieste de esa manera. Así que voy a irme a Hebreos capítulo 1, primeramente Dios, hacer trabajo con ustedes en esta tarde. Déjenme nada más hablarle y decirle de estar en un lugar de gratitud de quién es Dios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Que hace mucho tiempo, donde nos dice que Dios habló, Dios habla con una persona que mira el movimiento carismático en el desorden en el que vivimos y cómo ha metido sus tentáculos dentro de la iglesia, en buenas iglesias. La respuesta no es de callar a Dios, la respuesta es encontrar confort en un Dios personal que verdaderamente habla y que ha hablado desde antes de muchas maneras, que Dios habló a nuestros padres a través de los profetas. El autor de Hebreos no nos está en ningún momento minimizando a Dios. Él nos está diciendo claramente lo que las escrituras han hecho. Las escrituras están describiendo cómo Dios habla. No hay errores en cuando nosotros usamos que la palabra es la palabra de Dios y que Él habló. Al contrario, es algo común que lo miramos una y otra vez en los profetas. Dios habló. Entonces es chistoso cuando miramos a lo que la palabra de Dios dice y lo decimos y luego lo leemos, porque nosotros entendemos eso y simplemente lo asumimos en iglesias que han enseñado esto, que Dios habla a través de su escritura. Dios comunica estas verdades efectivamente a través de su palabra. En realidad no quiero tomar mucho tiempo en esto porque quiero hablar de otras cosas, pero quiero moverme a esto. Pero Dios es Dios y Dios sabe cómo hablar efectivamente. Él sabe exactamente cómo decirlo y qué decir. Hay veces que yo le he dicho cosas a mi esposa que yo pensé que estaban muy bien, y la expresión de su cara me dice lo contrario. A Dios no le pasa eso. Nunca le ha pasado eso. Después de esta mañana de que prediqué, me quedé sentido con el sentimiento de que hubiera dicho más. ¿Sabe quién no dice eso? Nunca Dios. Él siempre sabe qué decir. Dice lo suficiente, lo que tiene que decir. Eso quiere decir que Él está donde quiera, y Él hace siempre lo que es sabio y mejor todo el tiempo. Entonces, cuando viene a su palabra, no hay ninguna duda de que Él ha dicho precisamente lo que es sabio y mejor para que le traiga honra y gloria a Él. Moviéndome, Dios habló a través de su Hijo. Dice Hebreos que Él ha hablado a través de sus profetas, pero en estos nuevos tiempos, la era mesiánica, Él ha hablado. Él ha hablado de manera, como dice un comentario, Dios finalmente ha hablado llenamente que no debemos esperar más revelación y más la continuación, y no hay nada más que ocupamos porque Dios finalmente ha acabado de hablar y ha hablado a través de su Hijo. Entonces, cuando yo leo la Escritura, no estoy leyendo palabras, simplemente estoy leyendo la revelación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y como dije hace rato, Dios habla y Cristo habla también. Y cuando Él habla, es Dios hablando de una manera que es más excelente que lo que nosotros hacemos. Dios es superior. Y ese es el mensaje de Hebreos. Cristo es el mejor. Él es mejor. Y punto. Todo lo que viene después de eso, no importa, Él es lo mejor. Y es superior a lo que a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces Hebreo nos dice que pongamos más atención, que no traigamos negligencia a nuestra salvación. Fíjense lo que dice el capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo vamos a escapar si no estamos siendo atentos a esta salvación? Dios también nos recuerda en Hebreos que se hicieron milagros y cosas atraídas por Dios para su voluntad. Ahora, lo voy a llevar a pensar como está pensando el escritor de Hebreos para llevarlo a lo que dice Juan también. Y los vamos a conectar de cómo Dios ha acabado el canon bíblico. Entonces, cuando nosotros llegamos al final de la revelación de Cristo, que nos dice que no agreguemos nada, tenemos que tener cuidado de no hacer eso. Hay una advertencia a través de Juan en el libro de Apocalipsis, el que está escribiendo esto, el último libro del Nuevo Testamento, nos recuerda, no hagamos ni agreguemos nada a esto, punto. Con eso dicho, quiero que note que los milagros están para colaborar, para testificar que Dios ha hablado a través de su Hijo. En otras palabras, el propósito de todo esto, de los milagros, el propósito de los profetas que oyeron a Dios, que comunicaron lo que le dijeron a su pueblo que Dios dijo, era para darle crédito a lo que el Hijo iba a decir. Por eso es que todo esto se dio junto con los milagros. Fíjese lo que dice Juan. Y mire si eso no nos va a fortalecer en nuestra manera de ver. Vaya a Juan, al libro de Juan. Otros textos, no muy entendidos por otros. Cuando venimos a Juan 16, Jesús está fortaleciendo a los discípulos porque está a punto de irse. Usted simplemente se puede imaginar cómo se estaban sintiendo los discípulos al saber de que su precioso Salvador se iba a ir. Todo su mundo estaba tambaleándose y él estaba orando y confortándolos. Pero él los está equipando para el futuro ministerio que Dios les iba a dar. Y dice que cuando el Espíritu de Dios venga, Él los iba a confortar y que ellos iban a hablar lo que Él les dijera y que iban a glorificarlo a Él. ¿Quién está hablando ahí? Dios está hablando ahí. Cristo está hablando. Entonces el Espíritu Santo va a glorificar a nuestro Salvador porque Él va a agarrar lo que es mío y declarárselo a ustedes. Y todo lo que el Padre tiene es mío, así que todo lo que es mío se los declaro a ustedes. Y podemos ver cómo es un mandato de cómo el Espíritu está comandando a los discípulos. Usted no mira al que está lo que está pasando, sino el que está hablando, y el Espíritu Santo empieza a brillar para que la iglesia lo empiece a mirar a él, que representa a Cristo. Fíjese lo que dice el capítulo 14. Muchas veces escucho a personas usar esto ligeramente y creo que no lo usan de una manera correcta. Y Jesús dijo, fíjese lo que dice. Quiero regresar a Juan 14:26. Dice, pero cuando Dios mande al Consolador, al Espíritu Santo, Él se va a encargar de recordarles todo lo que yo dije. Ahora, yo no me acuerdo haber caminado con Cristo. Yo no estaba ahí cuando le dio de comer a las personas. Yo no estuve ahí cuando levantó a Lázaro. ¿Estaban ustedes ahí? Pero el Espíritu Santo nos recuerda de eso. Los discípulos están siendo recordados de esto. Él se está prometiendo a través del Espíritu recordarles un hecho histórico, en recordarles que les iba a estar constantemente recordando lo que pasó. Y este es el Espíritu Santo confirmando sin error lo que la palabra de Dios dice. ¿Usted ha tenido alguna vez uno de esos momentos donde llega un desorden, donde se pelearon dos y le pide la historia a los dos y los dos dan dos historias diferentes? Pero ese no es el caso con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está dando a estos hombres el ministerio de acordarse precisamente de lo que pasó, de lo que pasó Cristo y de lo que hizo en las Escrituras. Hasta de manera que cada vez que miremos las Escrituras podamos verlas perfectamente. Y es por eso que podemos ver que tenemos diferentes evangelios, pero no que digan dos cosas diferentes, sino que puntos de vista diferentes. Quiero llevarlos al capítulo 16 de Juan. Quiero que vea lo precioso que es esto. Fíjese lo que dice el versículo 13 al 15. Si usted pone atención a esto, él dice que si lo declaramos, Él va a ser glorificado. Dice que Él lo va a agarrar todo. Fíjese lo que dice el versículo 12. Y donde les recuerda que el Espíritu Santo venga. Nota que no es el Espíritu Santo aquí. ¿Es el Espíritu de qué? Porque eso tiene que ver algo. Porque ese es el ministerio que Dios quiere que ellos miren. Donde ellos están ministrando de la fundación de la iglesia. Y Él los va a llevar a la verdad. A toda la verdad. A toda la verdad. Y Él les va a declarar cosas que van a venir. Entonces usted tiene dos cosas explícitas aquí. La verdad y todas las cosas que Dios ha declarado. Así que el ministerio del Espíritu Santo tiene que ver con glorificar todo lo que Dios quería comunicar y había ordenado. Sabemos que la palabra de Dios es un libro limitado porque ya está cerrado y no va para siempre, pero el Espíritu Santo ha puesto todo lo que Dios quería poner en ese libro para sus propósitos. No hay nada que falta. No solamente sabemos eso, sino que también miramos que también tiene que ser creído. Tito dice que Dios no puede echar mentiras. Entonces, Él ha escribido su verdad aquí. Entonces, el propósito del Espíritu Santo no es de glorificarse a sí mismo, sino glorificar a Dios. De que la luz pueda iluminar al Salvador. Vaya conmigo a Hebreos. Bueno, no hay que ir a Hebreos ahorita. Vaya a Efesios capítulo 2. Va a ser breve. Efesios 2. Simplemente quiero equiparlos para que piense bíblicamente. Efesios 2:20 dice: dice que la casa de Dios, versículo 19, está construida en la fundación de ¿qué? En la fundación de los profetas y de los apóstoles. Cuando leemos a Juan y miramos que el ministerio del Espíritu Santo es el que está dando la verdad del Hijo para que Él pueda ser glorificado, y miramos un texto como el de Efesios, miramos que el ministerio de estos hombres era la fundación de la iglesia. Entonces debemos estar pensando como muchos edificios, cuando la fundación ya está tirada, no sigues construyendo arriba de ella. El apóstol es alguien que miró a Cristo, por eso el Espíritu puede traerle a recordarles lo que miraron. Con eso dicho, quiero traerle su atención a lo que dice Corintios, donde el apóstol dice que los regalos del apóstol, los dones, son los siguientes. Si los apóstoles tienen regalos y ya se acabaron, entonces yo puedo decir implícitamente, ¿dónde están esos regalos ahorita? ¿Está conmigo? Quiero que vea cómo puedo yo traer el argumento que algunos de los regalos que Dios dio ya se acabaron dentro de la iglesia. El propósito de los regalos que Dios dio a los profetas fue para hacer una fundación de la iglesia. Ahora, yo sé que los regalos de los apóstoles también se acabaron, junto con otros más. Ellos no tienen que estar continuando, simplemente porque sabemos que pasaron. Déjele cuento una historia. Empecé a manejar y empecé a escuchar canciones y empecé a oír canciones carismáticas y junto con canciones que verdaderamente honran a Dios. Y la última que escuché estaba diciendo que Dios estaba trabajando en poder en el pasado y en el presente, y en ningún momento se refirió al Espíritu Santo. Esto para decirle que lo que quiero que usted mire es que esto ya se acabó, los regalos de la iglesia ya se acabaron. Si ese es el caso, yo voy a agregar al argumento de Hebreos, porque eso no en realidad es algo malo. En Hebreos 1, miramos que Dios habla. Dios también dice que Él habló a través de su Hijo. Y en Juan mira que el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Y finalmente, le quiero animar a que meditemos en el carácter del Hijo Jesús, donde podamos mirar un ritmo y un énfasis entre la primera y segunda línea. Pero Él ha hablado, dice la Biblia, donde podemos ver que tiene la misma autoridad que Dios el Padre. Dice que hizo el universo, que a la misma vez que hizo purificación, y si el Hijo es la radiancia de la gloria de Dios, es consistente con lo que dice la Biblia de que está a la misma altura que el Padre. Y usted mira lo que el autor de Hebreos está diciendo, es que está diciendo y considerando las críticas que nosotros estamos teniendo, de que Él le hablaba a su Hijo. Usted a lo mejor está pensando en una preocupación que tiene, que a lo mejor esas palabras no son tan, tan hermosas como deberíamos de escucharlas. Pero aquellos que dicen eso, Dios ha hablado a través de su Hijo, y es la exacta expresión, la radiancia de la gloria de Dios. No hay duda que el Hijo tiene todo lo que toma para comunicar las glorias de Dios. De hecho, cuando usted lee Éxodo 33, y cuando Moisés tiene un momento fantástico, dice lo siguiente: Dios, Moisés le dice, Dios, enséñame tu gloria. ¿Ha escuchado usted la respuesta de Dios? Y él le dijo, te voy a enseñar mi gloria y te la voy a predicar. Dios cree Dios nos dijo que el predicar la palabra predicada es lo que Moisés ocupaba oír para ver la gloria de Dios efectivamente. Así que cuando venimos a Hebreos y dice que Dios ahora habla a través de su Hijo y que es el heredero de todas las cosas y que Él creó todo y que la radiancia de Dios, nosotros no podemos ver las Escrituras y decir, estamos perdiendo al estar leyendo este libro. Dios mismo le dijo a Moisés, yo te voy a predicar. Y lo hizo. Tengo gracia y tengo misericordia y tengo compasión con el que tenga compasión. Él predicó palabras para comunicar su verdad a Moisés. Así cuando venimos al autor de Hebreos, dice que la radiancia de Dios no nos está diciendo en ningún momento que minimicemos las palabras que están enfrente de nosotros, sino que la abracemos y que miremos que la gloria de Dios está ahí y que tenemos la palabra de Dios creyendo que Él lo habló. Y a través de eso podemos ver la gloria de Dios. O a lo mejor está usted pensando que nosotros, a lo mejor nos fuimos invitados, que llegamos tarde, que si tan solo hubiéramos llegado a Cristo y lo hubiéramos conocido personalmente, no estuviéramos aquí. Dios está hablando a través de su palabra hoy en día. No hay nadie que tenga más que aquel que ha heredado todo. Y eso estamos nosotros ahí. Cristo está ahí. ¿Sabe que Cristo hace todo lo que Él dijo que va a hacer? Y a través de su palabra lo mantiene todo junto. Y si Él se mueve de una manera que no lo podamos ver, en cosas que no lo podamos ver, y Él se mueve a través de su voluntad, su perfecta voluntad, entonces podemos estar con la confianza de que cuando Él habla a través de su palabra, que Él ha cumplido todo lo que ha diseñado. Su palabra está moviendo este mundo. No está siendo gobernado por la física. Está gobernada por la palabra de Dios. Cuando tenemos a Dios hablando a través de su Hijo, tenemos que tener la confianza de que es comunicación efectiva, que vale la pena escuchar y creerla, que está reflejando la gloria de Dios, que ocupamos para vivir una vida de santidad. Él es el que creó este mundo y lo creó usted. Y no solamente ha hecho el mundo, sino también hizo la purificación. No hay nada de la salvación que el Hijo no hable, que usted no ocupe saber. Él ha hecho la purificación y en su palabra Él lo ha reflejado. Y cuando miran esas palabras, le puedo sugerir de que usted ha mirado que Cristo es el Señor de señores. Y en orden de comunicar la gloria de Dios, usted también debe ser el dueño y adueñarse de la gloria de Dios a través de la palabra. en un espejo, y mientras un espejo refleja la gloria de Dios, debe de ser un espejo que no esté manchado y que efectivamente pueda comunicar la verdad. Y esa gloria está viniendo a través de su Hijo, con su naturaleza divina. Él es Dios. Él es la imprenta exacta de Dios. Es la imprenta perfecta de la naturaleza de Dios. Entonces, si nosotros decimos, ¿cómo sabemos que esta palabra es verdad? Porque tiene la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos que esta palabra es suficiente? Porque Jesús habló a través de ella y ha revelado en ella la gloria de su Hijo. Es por eso que la revelación de Cristo está aquí y Él habla a través de ella. Al querer callar la palabra de Dios es querer callar a Cristo mismo. Muchas confesiones del pasado de la suficiencia de la Escritura. Fíjense lo que dice la confesión de Westminster. Dice que todo el concilio de Dios está concentrada en reflejar la gloria de Dios a través de su palabra, de cosas que tenemos que saber y que no tenemos que estarle agregando nada. ¿Escuchó eso? ¿Por qué dijo esta confesión? Dice que nada debe de ser agregado, ni por tradición, ni por nueva inspiración. Y estaban yendo en contra de los papas y de toda la gente que estaba enseñando que podían agregarle a la palabra de Dios. Y ellos estaban atacando a personas que hacían estas cosas porque querían experiencias, querían lo sobrenatural, el toque sobrenatural. Y ellos estaban atacando las doctrinas de los papas y de los sacerdotes católicos. Y Dios les está diciendo, no, la palabra de Dios es suficiente. George Owens dice lo siguiente, que el Espíritu de Dios ha preparado a través de las Escrituras para que podamos estar viendo la perfección de Dios siendo comunicada la sabiduría, el conocimiento de Dios que lo ocupamos, que cuando vivamos para Él y que estemos a gusto en Él, podamos abrazar la palabra de Dios como debe de ser, para vivir en fe y en obediencia y venir constantemente estar hacia un lado de Él y no estar poniéndole oído a las personas que enseñan errores. La palabra de Dios no es simplemente demasiado, es suficiente para nuestros problemas, es suficiente para moldear la iglesia, es suficiente para protegernos de los lobos de adentro y de afuera. La palabra de Dios cumple todo para lo que fue dada. En 2 Timoteo hace esto claro, un pasaje que me ha referido a través de la mañana, simplemente déjeme recordarle lo que dice, que la palabra de Dios es inspirada. Es el único momento que podemos ver eso. Es increíble, escrita por Pablo para explicar lo que dice la palabra de Dios. Y eso que fue inspirado nos lleva a entender que esto tuvo éxito y nos da dos categorías, dos aplicaciones de esto. Dice que promueve instrucción, es lo que debemos estar creyendo, es lo que debemos de creer, y produce todo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer para tener instrucción para cómo vivir y pensar. ¿Tiene sentido eso? La Biblia nos dice cómo pensar y cómo no pensar. La Biblia dice cómo qué hacer y la Biblia dice también lo que no tenemos que hacer. Así que los hombres de Dios pueden estar completos, equipados, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Qué ocupamos? ¿Qué ocupamos? no ocupa nada más que la palabra de Dios. Pablo está diciendo y está concluyendo diciéndole a Timoteo que predique la palabra. En ese tiempo, para usted tener un pedazo de la Biblia, le iba a costar un salario de trabajo por año. Por eso que nosotros estamos bendecidos donde tenemos Biblias en todas partes de nuestros cuartos, de nuestra casa y en nuestras vidas, y tristemente no las apreciamos porque no las leemos y estamos ignorantes muchas veces de la palabra. Pero en Hebreos miramos que Dios nos dice, que Cristo nos dice de quién es Dios, que cuando Él acaba de hablar, Él acabó de hablar. Y sugerir que ocupamos algo más es verdaderamente enseña que usted no está satisfecho con Cristo. Quiero que se marine en eso. Verdaderamente, piense en eso. Si usted quiere algo más, no es un problema de las Escrituras, pero en usted. Si usted quiere algo más, no es porque la palabra de Dios no sea efectiva o porque Cristo no haya sido efectivo. Es porque a usted le falta atención y comunión a través de su Salvador en usted. El problema está en usted. La pregunta que está enfrente de nosotros, que tenemos que tomar la palabra de Dios en serio. Un amigo mío tenemos que estar trabajando con gente que promueve esos ministerios carismáticos. La respuesta es no. Considere lo que le voy a decir y hay que procesar juntos cómo pensamos a través del ministerio. Hay una falta de contentamiento en vivir por fe, que es una epidemia en la iglesia moderna, y eso es lo que quiero decir con eso. ¿Cómo sabe que Dios está con usted? El Salmo nos dice que es por fe. ¿Cómo sabemos que Él va a ser su protector? Por fe. ¿Cómo sabe usted que cuando la vida duele y usted se siente solo y abandonado por todos los humanos, cómo sabe que Dios no lo ha abandonado? ¿Hay una sensación? ¿Hay un sentimiento? Es por fe que sabemos que Dios está con nosotros y que la supremacía de Dios está con nosotros, y la iglesia ha dejado esto a un lado. ¿Por qué le hablaríamos a una iglesia, a un líder que está constantemente atacando la palabra de Dios y tratando de hacerlo sentirse bien a través de Dios, diciendo que la palabra no es demasiado? ¿Para qué lo trayéramos? ¿Por qué quisiéramos un líder que constantemente nos hace estar desagusto con la palabra y estar a gusto con sentimientos? ¿Por qué le haríamos eso a nuestras iglesias? ¿Por qué trajéramos hombres así a la iglesia? Si usted ama la palabra de Dios, usted no quiere nadie que enseñe estas cosas, porque los va a venir alejando de la fe. Spurgeon dijo esto: la fe es lo que usamos para mirar a Dios, para oír a Dios. Dios es la mano espiritual que nos ayuda a agarrar lo que Dios quiere que agarremos. Y es la fe lo que hace olernos para ver por fin el divino de Dios. La fe es lo que usamos para probar lo dulce del Señor. Fe es lo esencial para sentir la presencia de Dios. ¿Por qué hemos perdido el camino en dejar de que la gente confíe en las palabras y empezarlos a hacer sentir algo. Vivimos por fe, no por lo que miramos. Yo les sugiero que esta es una forma de idolatría. Déjeme defender esto a través de lo que dicen los 10 mandamientos. Saben, los humanos no quieren vivir por fe. Y Dios no es material. No podemos tocar a Dios, no lo podemos ver, al menos que Él se revele a través de nosotros. Y Él da este mandamiento, que no lo estemos mal representando por hacer imágenes y estatuas. Y claro, Israel hicieron eso y nos dejaron ver que no pudieron hacer eso. Hicieron un cordero de oro y ¿quién le pusieron? ¿Se acuerda de esto? Le llamaron Jehová. Israel estaba ansioso de tener experiencias. Ellos querían experiencias, un Dios que no demandara fe. Ellos querían ver que Dios era verdaderamente. Entonces lo hicieron un becerro de oro y Dios los juzga como idólatras. Y el movimiento carismático, el cáncer que está en la iglesia, es lo que están haciendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque están desatisfechos con la fe y quieren algo que sentir y que ver. Es algo verdaderamente asqueroso en idolatría. Déjeme, traigo otro punto. Cuando alguien dice, yo escuché a Dios en mi corazón, tenemos que estar alarmados. Primero, me comunico a Dios yendo en oración. Hebreos 4 nos ayuda a ver esto. Dice que venimos a la presencia y dice que venimos al trono de gracia. ¿Sabe dónde Dios no viene? A mi cabeza. Yo oro a Él. Padre, que estás en el cielo, no en mi cabeza. El Dios en tu cabeza existe nada más ahí. Y tenemos que estar constantemente recordando a la gente que tengamos cuidado, que tengan cuidado con cómo hablan y cómo piensan. Porque la Escritura no habla de estas cosas. Y tenemos que estar haciendo lo que la Escritura dice, no lo que nuestros sentimientos dicen. Y eso abre las puertas para problemas carismáticos. Así que hay que parar como que Dios habló, me habló a mí, al menos de que hayas dicho que la palabra te lo haya dicho. Deja de usar vocabulario donde indicas que estás agarrando revelación de Dios. Y estamos dando fuerza a estas personas que hablan y enseñan estas cosas. Y es no va inconsistente con lo que dice la palabra. Cristo es demasiado. Dios ha hablado a través de su Hijo, que es Cristo. ¿Por qué quiere más? Y la pregunta con la que empezamos, ¿deberíamos dejar otros ministerios? Es, en realidad tenemos que preguntar esto, ¿por qué no estás contento con Cristo? Y si no estás satisfecho con Cristo, entonces ¿por qué estás liderando dentro de la iglesia o en cualquier lugar? Siéntate hasta que estés satisfecho con Cristo y su palabra. Aprende lo que dice eso. Medita la palabra. Y satisfácete con el ministerio de nuestro Salvador. Él es el pan de vida. Que pasa tiempo con Él. Llénate de Él. Enriquécete de Él. De la manera donde ya no ocupes otras cosas más que Él. Y finalmente, que las personas que no entienden a Dios desarrollen un vocabulario incompetente. Tenemos ministerios que quieren que nos asociemos con ellos y los líderes tristemente no pueden comunicarse bíblicamente con ellos. Ellos no deberían de estar liderando. Pero si usted dice que cree esto, pero usted habla así, yo sé que todas las personas que usted está discipulando van a creer eso. Yo no creo, no quiero enfocarme lo que dices, que lo que crees hasta que no hables con la palabra de Dios en la mano y que sea consistente con la palabra, sino siéntate y aprende. Y déjeme decirle con toda gracia, hermano, en esta audiencia, oren por sus pastores para que puedan venir a satisfacerse en Cristo y que sean diligentes en la palabra y que prediquen con diligencia. Ese es el trabajo de cada pastor, de cada líder, y que les pidan, Señor, que puedan enseñarle a sus hijos y háganlo de una manera con claridad teológica. Díganles que amen a Cristo y que sean satisfechos en Él, para que puedan agarrarse de Él y estar satisfechos en Él, de lo que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas, para que podamos mirar la revelación de Cristo y estar satisfechos en Él y no estar esperando fuera algo de fuera de Cristo. No le puedo decir que no hice un buen trabajo. La palabra de Dios es preciosa. Piensa en esto. Dios que está en una luz eterna, en una luz que no se puede acercar, nos ha dado a través de su palabra. Se ha revelado Él mismo a través de su Hijo para que pueda conocerlo, para que pueda comunicarse con Él, el Dios eterno, el Santo. Y Él viene y condescende a usted y ministra a usted y pastorea su alma a través de su palabra y lo ama a través de su palabra y lo enseña y lo instruye a través de su palabra. Y esta palabra, la palabra de Cristo, es tan cercana y tan llena y satisface y la gente que no lo cree no ha aprobado esta palabra. Estamos privilegiados que tenemos muchas traducciones en nuestro teléfono, que podemos escuchar la palabra de Dios constantemente, que podemos oír pastores competentes, predicadores competentes que predican la palabra de Dios a través del ministerio. Y espero que usted ame la palabra de Dios como el instrumento al que Dios ha usado para hablar. Oremos. Padre, gracias por su palabra. Danos corazones que quieren pasar tiempo en su palabra para oír a Dios hablar. No a lo mejor una voz audible, o no una voz audible, pero a través de su palabra. Mientras habló a través de sus apóstoles y profetas. Gracias, Padre, por el ministerio de aquellos hombres que usted ha dado a la iglesia, que son verdaderos en lo que hacen, inspirados a través de su palabra. Usted ha hablado a través de su Hijo. No ocupamos nada más. Gracias, Señor, por darnos esta comunicación a través de su palabra. Gracias por su palabra. Mueva nuestros corazones el estar satisfechos en ella y que podamos estar guardándonos de no estar contentos con ella y estar defendiéndonos de aquellos que están buscando experiencias y otras cosas que no sea su palabra. Y le pedimos que puedan ellos caminar el día de mañana en su palabra. Guarde su iglesia a través de pastores que puedan pararse y pueda mirar el rebaño a través de esos lobos que quieren meterse a la iglesia. le pido, Señor, que pastoree la iglesia a través del pastor. Llévenos a pastos verdes. Siga alimentando a sus ovejas. En el nombre de Cristo. Amén.